heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we out together, dance cheek to cheek.
La fibromialgia es un síndrome doloroso crónico de origen desconocido que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en puntos específicos. En muchos casos, además, asocia sueño no reparador, dificultades para concentrarse, problemas digestivos, trastornos de ánimo. Etimológicamente, la palabra significa dolor en músculos y tejido fibroso. Esta enfermedad la padece entre el 2 al 6% de la población, predominando las mujeres. Puede presentarse como única o asociada con otras enfermedades. Pero para hablar de todo esto, contamos con nuestro médico de cabecera ya, don Julio Sánchez Gallego. Es la tercera vez que nos acompaña, pero hoy ha tenido, bueno, pues, que venir desde Sevilla. Él quería estar aquí, lo cual lo agradecemos porque nos honra mucho.
Bueno, yo venía de mi pueblo, tampoco me ha costado mucho trabajo, vengo casi toda la semana, así que para mí ha sido un placer venir y estar con vosotros.
Y nosotros te lo agradecemos. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. También están con nosotros en los estudios María Alcalde y Granny Vicioso, de la asociación Afriboye, de reciente creación en Llerena, y con la cual charlaremos también un poco de esta asociación al final del programa. María, Granny, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por venir al batiburrillo. Julio, mira, preparando el programa, pues he leído una cantidad de síntomas que cualquiera diría que yo tengo también fibromialgia. Yo digo, ya no leo más. Hasta, a ver qué me dice Julio. ¿Cuáles son los síntomas más importantes?
Ese es una de las problemáticas que plantea el diagnóstico de la fibromialgia. En principio, la fibromialgia se considera ya una enfermedad. Fíjate que en 1870 y después ya se hablaba, no como fibromialgia, pero de cuadros de este tipo. Incluso después, en los años 50, se hablaba de síndrome miofascial, es decir, que esto ha ido evolucionando hasta que se ha llegado a un consenso donde, digo un consenso y explicaré por qué, donde se ha determinado que existe una enfermedad que se llama fibromialgia. Todavía creo que hay cierta incredulidad, tanto en la clase médica, en la clase político-sanitaria y también en el pueblo en general, sobre el concepto de existencia de esta enfermedad. Como tú muy bien has dicho, Juan, es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por un dolor músculo, has dicho esquelético, pero es más ligamentoso-tendinoso. Es verdad que es difícil señalar cuando uno se queja de dolor si le duele a un centímetro del hueso o a dos centímetros de la articulación, pero al final ese es el concepto de enfermedad. Y también es verdad que se puede acompañar de otro tipo de síntomas prácticamente de casi todos los órganos, porque pueden ser de tipo digestivo, de tipo neurológico, etcétera, etcétera. Pero el concepto de la enfermedad es el dolor. Se asocia también frecuentemente el cansancio, y el cansancio producido por la enfermedad y producido por tener la enfermedad, y también diría por la incomprensión de la enfermedad, que yo creo que es un cansancio multifactorial en este caso. Problema: no hay ninguna prueba diagnóstica de la fibromialgia, no existe a tiempo de hoy. Hay muchas teorías de trastornos neurológicos, de trastornos de sustancias, como la sustancia P, etcétera, etcétera, pero no hay una prueba, como puede pasar con la diabetes, que hace un análisis y sale diabetes. Tenemos otro problema en medicina, que parece que uno que es una tontería, pero no lo es. Medimos la temperatura con un termómetro, medimos la tensión con un aparato de tensión, hacemos un electrocardiograma, pero no se ha inventado nada para medir el dolor. Quiere decir que el dolor no lo cuenta el paciente. Dice, me duele. ¿Y cuánto le duele? Mucho. ¿Y cuánto es mucho? mucho para uno una cosa y mucho para otro. ¿Eso qué hace? Eso hace crear la desconfianza sobre la existencia de la fibromialgia cuando el paciente no lo cuenta. ¿Qué hacemos entonces? Como hay otras enfermedades con síntomas parecidos, que sí tenemos pruebas, hacemos ese tipo de pruebas, y si nos dan negativas y se cumplen una serie de criterios para diagnosticar fibromialgia, pues ya le colocamos al paciente su diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios? Ha habido muchos, pero hace unos años la Asociación de Reumatología se reunió y dijo, bueno, ¿a quién le vamos a decir que tiene fibromialgia y a quién no se lo decimos? Y entonces se crearon una serie de pautas, que es lo que llamamos puntos dolorosos, que son puntos, son 18 normalmente, que están en diferentes sitios del cuerpo, los cuales se presionan de una forma relativamente intensa, no de darle un roce, y cuando existe una escala de dolor moderado a grave y se cumplen 11 por lo menos de esos puntos, advierto, ya hemos descartado otro tipo de enfermedades reumatológicas y luego la clínica del paciente se acompaña de otros síntomas, podemos diagnosticar al paciente de fibromialgia.
¿Y hay alguna causa especial de...?
Bueno, se han estudiado montones de causas, se han estudiado, bueno, se han valorado diferentes temas, pero no hay ninguna definitiva, no hay una causa que se sepa. Ya digo que se puede trastornos del sueño, microtraumatismo, etcétera, pero no hay ninguna causa conocida a fecha de hoy de fibromialgia. Teoría, muchas.
¿Quién puede padecerlo y por qué las mujeres son más propensas?
En teoría la puede padecer cualquier persona, pero estadísticamente es verdad que la padecen más las mujeres en la edad media de la vida, entre 30, 60 años de edad, los que más. En los hombres la padecen menos y el hombre, yo tengo la teoría de que el hombre está más infradiagnosticado. Los hombres van menos al médico normalmente, ¿eh? Por lo menos en estos tiempos ya están empezando ahí, pero antes lo menos no iba al médico casi nunca, ¿eh? Y luego el sufrimiento, la mujer es más sufrida, ¿eh? Hay que ver que yo soy un gran defensor de la mujer en cuanto a inteligencia, lo tengo que decir, pronto nos quitarán el puesto con razón porque son mucho mejores, pero la verdad que son más sufridas en ese sentido y más incomprendidas, ¿eh? Y más incomprendidas.
El tratamiento de esta enfermedad, según he leído, se hace en una triple vertiente, ¿no? Tanto físico, psicológico, sí. Farmacológico.
Claro. Claro. A ver, el problema de la enfermedad es que se acompaña también de otra sintomatología, porque el paciente suele tener estados depresivos, crisis de ansiedad, pero por el dolor que sufren, por el dolor intenso, y también porque no se soluciona el problema. Son muy incomprendidos, siempre te estás quejando, parece mentira, no se te nota nada, el médico te ha dicho que no tienes nada, te han hecho análisis, todo eso crea un estado de sufrimiento de la enfermedad que agrava la enfermedad, además. Y entonces el tratamiento debe ser un poco multifactorial, en el sentido de tratamiento, por supuesto, del dolor, que se trata de diferentes formas, pues con terapia física, relajación, estiramiento, etcétera, etcétera, un tratamiento psicológico para aceptar la enfermedad y para que pueda comprender el proceso como es, un tratamiento farmacológico que es para intentar aliviar el dolor. La enfermedad a fecha de hoy no se cura, pero se trata. Claro que también hay diferentes estadios de la enfermedad, hay quien la sufre de una forma leve, hay quien la sufre moderada y hay quien la sufre muy grave. Entonces, dependiendo de ese estado, se pondrá un tipo de tratamiento, otro o varios. Así es.
Una amiga me comentaba respecto a la incomprensión. Dice, esta estaba mala ayer, pero hoy está bailando. Sí, es decir, bueno, esta no, es la...
Claro, pero eso no tiene nada que ver, porque es que la vida, la gente que está enferma sigue su vida también, a no ser que esté en muy malas condiciones un día. Entonces, no podemos. Es que eso, ¿sabes lo que lleva? Lleva a pensar que está haciendo teatro. Ahí está el problema.
Entonces, sí.
Ahí está el problema. Está haciendo teatro. Pues no es teatro. Es verdad que en esto. A ver, interviene mucho también la parte laboral. Yo, que he estado mucho tiempo en la sanidad pública, bueno, he estado toda mi vida en la sanidad pública, no todo el tiempo, desde que tenía 21 años, o sea que puedo estar. Pues es verdad que en los problemas, bajas laborales, invalidez, todas estas cosas. Ha costado, ya parece que en los últimos tiempos se están consiguiendo cosas, pero dar una invalidez por una fibromialgia, bajas laborales y eso, eso era complicadísimo porque nadie se lo creía, ni siquiera los tribunales ni nada. Y ibas a llegabas después a la parte judicial para recurrir y tampoco, no había.
Decías
no había
tú que el meollo de los enfermos de fibromialgia son las dificultades que tienen para desarrollar una vida personal, familiar, laboral y social.
Claro.
Creo que ese es
El meollo del asunto, pero no solamente por el hecho de la enfermedad en sí. Es por el hecho de cómo la sociedad en general, incluso sanitaria, ve la enfermedad. O sea que a lo mejor una persona que tiene fibromialgia con tratamiento, el que sea, con apoyo y con comprensión, podía estar mucho mejor y vivir la enfermedad mucho mejor. Por eso, cuando hace muy poco, y ya hablarán ahora de ese tema, cuando vi que se creó la Asociación de Fibromialgia en Llerena, yo fui, creo que de los primeros que lo apoyé, porque desde el punto de vista como médico, creo que ese es otro tratamiento, o sea, otro factor que contribuye al tratamiento. No estoy hablando de beneficencia, no estoy hablando de ciencia. Yo intento ser un científico, aunque me equivocaré mil veces, pero intento serlo siempre. Entonces, yo creo que eso va a contribuir a que mejoren los pacientes con fibromialgia, que es al final lo que queremos. O sea, primero, si el paciente mejora, se integrará mejor en su vida. Su vida, como tú has dicho, personal, laboral, todo lo que quiera, se integrará mejor.
Familiar también, me imagino que sí, afecta mucho
a la familia por diferentes. Bueno, ten en cuenta que siendo mujeres, muchas pues tienen hijos, y ahora ya está como esto, o sea, la vida ha cambiado, la mujer también trabaja fuera de casa. Pues el sobreesfuerzo que hace para todo eso, si no puede llevar ese tipo de vida, pues para una frustración y luego, bueno, los problemas que se pueden producir dentro de una familia y todo lo demás. En general, yo creo que la asociación en ese sentido son muy buenas para, primero también porque cuando se reúnen las personas con fibromialgia pueden intercambiar sus temas, o sea, y sus problemas.
Sí, las veo que tanto María como Granía sienten y vosotros podéis intervenir cuando queráis.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Julio. Nos sentimos unas incomprendidas porque es que te ven bien por la calle y te dicen, uy, pues no parece que tengas fibromialgia. Y como se suele decir, la procesión va por dentro. Tú a lo mejor sales a la calle con tu mejor predisposición, pero a lo mejor has estado en casa malísima con dolores y tú no puedes dejar de hacer tu vida normal.
Lo que decías anteriormente, aparte de la incomprensión social que es elevadísima, familiarmente yo tengo la gran suerte de que me acompañan, pero es verdad que tiene mucha relación tanto el entorno como la familia, como la economía que tengas. Es súper importante, ese factor es muy importante. Entonces hay que concienciar a toda la sociedad de que somos enfermos y enfermas y padecemos esta enfermedad, por desgracia, muchas personas que aún siguen sin diagnosticar, porque hasta llegar a un diagnóstico son muchas las veces que hay que ir deambulando de un médico a otro.
¿El estrés físico o emocional puede desencadenar un brote?
Sí, efectivamente, cualquier situación estresante en la vida nos puede desencadenar un brote de casi todo en general, ¿no? O sea, un estado de ansiedad nos puede dar una crisis hipertensiva. Pues en cualquier enfermedad, en este caso, claro, si tú tienes un estrés añadido a tu estrés que ya tienes por tu enfermedad, pues probablemente los síntomas empeoren. Entonces, efectivamente, pero bueno, el estrés es el que tenemos habitualmente en la vida. Lo que pasa es que el paciente con fibromialgia podría decir que nace estresado de su situación de enfermedad. Sí. O sea, eso es así, pero efectivamente sí.
Sí, sí, yo también, en eso también estoy totalmente de acuerdo. Tú puedes, a lo mejor lo que a alguien no le afecta, a ti te afecta el doble. Lo que a alguien no le duele, a ti te duele el doble. Entonces de ahí también viene esa incomprensión, porque te dicen, ¿no será para tanto? Pues sí lo es.
Sí, ya digo que yo no creo que yo lo vaya a conocer, pero en un futuro habrá un termómetro del dolor,
supongo. Esperemos.
No se llamará termómetro, no sé cómo se llamará. Algidómetro, algidómetro de algia, que es dolor en medicina. Algidómetro.
¿Esta enfermedad se tiene conocimiento de que sea hereditaria, quizás?
No, diría que parece que hay factores genéticos más que hereditarios, no hay factores genéticos. Y igualmente hay, como te digo, como hay muchas teorías y muchos estudios, hay también factores, parece que está muy relacionado con los problemas de sueño también. Está también relacionado con problemas, se dice, de infecciones, con infecciones crónicas, con microtraumatismo, pero te vuelvo a decir que son todo elucubraciones, hombre, con cierta base, pero no que puedan decir esto es esto y este es el problema. Eso no se sabe.
Cuando vosotros sí queráis
intervenir.
¿Y puede
afectar, por ejemplo, a la fertilidad?
Bueno, como todo, un estado de ánimo malo puede hacer una disminución de... Pasa como en los hombres, con estrés pueden tener una disminución de espermatozoides y tal, y puede crear esa problemática. Pero no es un factor directo. Todo el que tiene fibromialgia tiene, porque no es cierto, ¿de acuerdo? No es cierto, pero puede pasar, como puede pasar muchas más cosas,
Granny, ¿querías preguntar algo?
Yo quería saber si la fibromialgia está relacionada con el daño nervioso auditivo.
Vamos a ver, hay muchas teorías sobre los trastornos que pueden producir la fibromialgia, y en ese sentido, como se habla de neurotransmisores del dolor, la sustancia P, sino alteraciones de la serotonina y todo está influido, y el oído no deja de ser un órgano donde está influido, podría, pero como eso te digo más, porque puedes tener parestesia, lo que son calambres en las manos, puedes tener problemas al orinar, puedes tener un colon irritable, un episodio de diarrea y estreñimiento, que es decir, que todos esos cuadros se asocian a la fibromialgia, pero bien es verdad que esos cuadros también se dan en gente que no tiene fibromialgia, ¿eh? Entonces, por eso digo que el cuadro es un poco abigarrado, en el sentido de que cuando uno va al médico y le cuenta, mire usted, ¿y usted qué le pasa? Mire usted, me duele el cuello y la espalda y tal, y además, pues mire usted, me dan episodios de diarrea, entonces ya te han descartado otras patologías y tal, dice, pues tiene usted un colon irritable, está usted con los nervios, porque encima se contrae y tal, entonces ya lo de fibromialgia no está en la cabeza, está en que estás somatizando tus estados de ansiedad de un tipo y de otro, y no, realmente no es la, como me creo que lo he dicho antes, que la depresión no es la causa de la fibromialgia, no, un estado de fibromialgia puede dar un estado de depresión, ¿de acuerdo?
Al revés, claro.
Es distinto, ¿eh? Pero también puede pasar que, como la enfermedad se da en pacientes que pueden tener pues una artritis reumatoide, una espondilitis anquilopoyética, una diabetes y mil cosas, pues muchas veces, ¿qué tanto por ciento de la sintomatología puede pertenecer? Porque yo muchas veces le digo a la gente en la consulta, dice, no, pero usted y esto, digo, mire usted, uno puede tener un dolor de muela y partirse una pierna, no tiene que ver una cosa con otra y la tiene el mismo día. Bueno, pues así son las cosas, esto puede pasar igual.
Has comentado antes que el médico especialista, el reumatólogo.
Normalmente el médico especialista de una enfermedad que de este tipo es el reumatólogo. Problema. No hay muchos reumatólogos. Hay especialidades donde no hay mucha cantidad de pacientes. Segundo, los reumatólogos se dedican mucho a enfermedades reumatológicas que tienen una clínica y una severidad desde el punto de vista de mortalidad, entre comillas, y de complicaciones distintas, porque la fibromialgia, nadie se muere de fibromialgia, ¿no? Se puede morir desesperada de la fibromialgia, pero nadie se muere. Sin embargo, hay otras enfermedades que luego necesitan unos tratamientos, ya en los tiempos que estamos, muy selectivos, inmunológicos, biológicos y tal, y hay tan poco y tanta gente con el otro tipo de enfermedades que no tienen un tiempo para la fibromialgia. Yo creo que la fibromialgia, puedes ir a un reumatólogo, te diagnostica fibromialgia, y luego yo creo que estos pacientes tienen que estar mucho en relación con su médico de cabecera, con su enfermera de referencia, con la fisioterapia del centro de salud, que tiene mucho que ver con el centro de salud. Volvemos a lo mismo. El médico de cabecera tiene la puerta hasta la calle. Y el paciente con fibromialgia necesita tiempo. Necesita tiempo. Y el médico también paciencia. Todo eso.
Te digo lo del reumatólogo porque, bueno, alguna amiga mía, sí, se queja de que antes de llegar ahí tuvo una gira por todos, claro, los especialistas.
Claro, pero porque la sintomatología es tan variada, que uno si tiene episodios de dolores musculares y, por ejemplo, he dicho antes, diarrea, porque tiene asociado un colon irritable, lo primero que va al médico y no se le ocurre pensar en fibromialgia. No se le ocurre. Y hace de poco tú le preguntas a la gente qué fibromialgia es y te dice, ¿qué es? Porque lo sabe el paciente porque lo sufre mucho, pero mucha gente no sabe, no va al médico diciendo, voy a ir que tengo fibromialgia. Como tú vas y dices, me duele una muela, voy a ir que seguro que la tengo estropeada. En este caso no. Entonces, al ser uno prioriza los síntomas orgánicos normalmente, porque es de lo que te asusta.
¿Tiene curación?
A día de hoy, no.
¿Pero se puede vivir con la enfermedad?
Se puede. De hecho, se vive con la enfermedad muchas veces, más mal que bien, pero se vive con la enfermedad. Ya he dicho que esta enfermedad no es una causa de muerte directa.
Ya por ir terminando, porque queda poco tiempo y quiero que ellas hablen de su asociación, ¿qué consejos daría sobre cuidados a tener en la vida diaria para estos enfermos?
Bueno, pues yo creo que la asociación, la labor que tiene sobre todo, hay una labor de formación, quizás. Una labor de información, de las dos cosas, de formación y de información. Y una labor de ayuda y una labor de autoayuda. Yo creo que esos son los cuatro parámetros donde una asociación se tiene que, de este tipo y de otras muchas enfermedades que existen, como hemos hablado de Alzheimer otra vez, en otra ocasión, sí, se tienen que basar. ¿Por qué? Y luego tiene que ser también una asociación que busque apoyo, apoyo legal. Es decir, uno tiene derecho a que lo apoyen en su problemática de la vida. Otra cosa es que se consiga o no. Pero si uno solo pide, probablemente no consiga nada. Si piden mil, pues probablemente consigas algo. Entonces, en esa labor las asociaciones tienen mucho que ver. Yo siempre le pido a las asociaciones que no son una obra de caridad. Son una obra, si la queremos llamar, de justicia, pero yo quería decir que sobre todo que sean científicas hasta el punto que pueda tener el nivel de conocimiento, pero que hay que buscar para ayudar a la gente lo que la ciencia nos está enseñando. O sea, el ponerle una mano a uno encima del hombro y decirle, ay, anímate, intenta que no te duela y tal, y dice uno, yo estoy haciendo, pero me sigue doliendo cada día más. Eso no vale. Tenemos que usar algo de la ciencia que se puede usar en un centro de estos. Por supuesto, no estamos hablando de que allí empleen fármaco y nada de eso. No se me ocurriría nunca recomendar eso. Pero eso son la labor de las asociaciones, ¿eh? El apoyo, el concienciar a la sociedad, el apoyo también familiar, que decir, decirle a la familia, venid para que veáis lo que es esto y comprendáis lo que son estas cosas, a las autoridades. Esto es lo que yo creo que es la labor fundamental de una asociación.
Bueno, si María, Granny, si queréis añadir algo más o preguntar.
Sí, bueno, también subrayamos todo lo que dice Julio. Decimos a no solo a los socios que tenemos en la asociación, sino a familiares, el entorno más cercano, que se anime a cuando hagamos una actividad a estar presente para que conozcan de cerca la enfermedad.
¿Y Granny?
Esta asociación Afibroté tiene el objetivo y los fines de potenciar, apoyar, divulgar todos los aspectos relacionados con fibromialgia y fatiga crónica, entre los que incluimos a los familiares, por la importancia que tiene darle unas herramientas para que ellos también puedan ayudarnos en nuestro día a día. En nuestras actividades básicas de la vida diaria es ya complejo y para eso estamos nosotras, para potenciar y ayudar a todas las personas que estén afectadas de dicha enfermedad.
Has dicho una cosa que me gustaría aclarar, que es la de fatiga crónica. La fatiga crónica es una enfermedad distinta a la fibromialgia. En vez de predominar el dolor, predomina sobre todo el cansancio. Y tiene unas características muchas, muy similares, pero no es igual. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la asociación me parece interesante porque hay muchas cosas que son en común.
Bueno, pues si no queréis decir nada más.
Sí, nosotros queríamos sobre todo agradecer especialmente a las trabajadoras sociales del centro de salud, a María Fernanda y a María Victoria, porque es que sin ellas esto no hubiera sido posible.
Y añadir que el próximo 13 de mayo es el Día Internacional de la Fibromialgia y vamos a estar tanto en el centro de salud como en las dos puertas principales del hospital para dar información sobre nuestra enfermedad.
¿Repite el día?
El próximo día 13 de mayo.
13 de mayo.
Vamos a estar tanto en el centro de salud como en el hospital. Y luego, si se quieren poner en contacto con nosotros, siempre la atenderemos en horario de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. El teléfono de contacto es 624-298194.
Repítelo, porque parece...
624-298194.
Y también tenemos una página de Facebook que si nos buscan es a Fibroge y se pueden poner contacto con nosotros a través de ahí también.
Decir también que aunque estemos en la sede en Llerena, coge todo el ámbito de actuación de Llerena y comarca, todo el área de Llerena Zafra. Queríamos invitar a los demás a que vengan y nos conozcan y vean los que ofrecemos, los talleres que impartimos y vean la asociación de Cedentro y las actividades que tenemos creadas y las que quedan por venir.
Que no se quede nada en el tintero, ¿eh? Bueno, pues que cierre Julio.
Bueno, yo quería agradeceros la invitación otra vez más, la próxima si existe. A lo mejor no hablamos de medicina y hablamos de otras cosas.
También.
Del pueblo, ¿eh? O de la comarca, ¿eh? Porque no seamos siempre cosas así. Y bueno, animo mucho a la asociación a que siga en su camino. Esto es un camino lento, un camino un poco espinoso, pero bueno, si no se empieza, nunca se termina. A Juan que siga con su programa. A usted que siga dirigiendo también todo esto. Y nada más, yo creo que las enfermedades pues las tenemos y lo que tenemos que hacer es intentar, si no podemos curar, pues por lo menos aliviar y sobre todo no hacer daño con lo que hacemos. Y nada más, estoy encantado de estar en mi pueblo y ahora me pienso dar una vuelta por ahí y tomarme algo.
Y yo te voy a acompañar. Pues y a ustedes, señores oyentes, pues muchas gracias por su atención. El próximo viernes no hay porque... tiene un programa especial. Entonces, bueno, ya lo dejaremos para el próximo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Y Granny. Y nada, y ya hasta el próximo Batiburrillo. Muchas gracias a todos.